para construir un sueño posible, anímate a ser Sal y Luz.
Se me cambiaron los ojos a fuerza de tanto amor. Se me cambiaron los ojos y ahora ve mi corazón. El grito es más corazón en las manos. Si la risa es una brisa.
Y ya estamos junto a hermano Francisco Verola, sacerdote de la Orden de los Ministros de los Enfermos, o religiosos Camilos, como se los conoce más habitualmente, por ser su fundador, San Camilo de Lelis. Hermano Francisco, bienvenido una vez más. Buenas tardes.
Hola Adriana, buenas tardes. Bueno, un saludo para vos y para la audiencia.
Gracias, gracias, hermano Francisco, por acompañarnos, por compartir con nosotros cada jueves este espacio donde vamos se van abordando diferentes temas. Y la semana pasada, en que, bueno, el programa lo habíamos grabado previamente, acerca de la importancia de la escucha en la relación de ayuda, te cuento que hubo muchísimos mensajes, mucha participación y testimonios de los oyentes que vamos a compartir, así que va a ser bueno poder retomar también este tema que nos interesa tanto, y que, bueno, invitamos a los oyentes a que sigan participando. Nos hablabas acerca de la importancia de ser escuchados y también de aprender a escuchar, ¿no?
Sí, sí, bueno, la verdad que me alegra que a la gente le interese. La verdad que a veces a uno le da como un cierto pudor. Recién te escuchaba hablar de Mamerto Milapache y de mí, y la verdad que siento que hay un abismo. Y entonces a veces uno se siente como que no es digno. A veces te comparto también que me pasa, yo de que tengo 50 años, de que tenía 14 quería ser sacerdote, y a veces cuando estoy celebrando la Eucaristía me siento tan indigno, no indigno porque uno sea malo, pero tan, digo, ¿quién soy yo para estar en este lugar que me pone el Señor? Y en este momento siento más o menos algo parecido, pero si sirve,
claro,
y te voy a confesar que el jueves hablamos de este tema, el viernes a la mañana, en el oficio de lectura, que rezamos los religiosos, ¿no? Aparte de rezar laudes y vísperas, tenemos que rezar una hora intermedia y el oficio de lectura. Y el oficio de lectura era del primer libro de los Reyes, en un pasaje muy conocido, que es cuando Salomón es ungido rey, ¿no? Uh-huh. Y entonces Dios le dice, pídeme lo que quieras. ¿Y qué le contestó Salomón? Enséñame a escuchar, para que sepa gobernar a tu pueblo y discernir entre el bien y el mal. Bueno, eso me dio como un poco de fuerza, decir, bueno, tan equivocados no estamos.
Vamos por buen camino.
Vamos por buen camino. Pero bueno, no, son estas coincidencias, providencias. Bueno, uno siente que el Señor nos anima a seguir en esto desde nuestro lugar pequeño. Como dije, no soy un experto, yo estudio un poco antes, un poco y no, tampoco antes de los programas, sí estudié, pero bueno, no me siento ser un experto, y como decís, un poco desde lo que uno lee y desde la experiencia. Por eso es importante también los mensajes de la gente, que nos cuenten si estas cosas les sirven, si encuentran ayuda, si sus propias experiencias que nos iluminen.
Bien, tenemos para compartir algunos audios y también algunos mensajitos que vamos a ir leyendo. Podríamos empezar con los mensajes entonces. Vamos a escucharlos. Bueno, adelante.
Hola Radio María, soy Estela de Berrotarán y quería contarles que yo aprendí a escuchar participando en un grupo organizado por Juan Pablo Berra. El grupo se llamaba Los EPAS, se llama Los EPAS, que quiere decir Equipo Promotor y Prevención de Adicciones. Y bueno, y ahí participamos un grupo de 20 personas, tuvimos 3 años Nos encantó porque realmente aprendimos un montón de cosas y entre ellas a escuchar y encontrar personas que nos sepan escuchar a nosotros también. Y bueno, fue hermoso y a la vez hice el curso de oración y vida del padre Larrañaga y bueno, también me llenó el alma, me enseñó un montón de cosas de Jesús que yo no tenía ni idea y tengo 61 años y de esto estoy hablando hace 5 años atrás. Así que mi vida cambió un montón a partir de ahí porque conocer a Jesús es tener a mi mejor amigo siempre a mi lado y el que me enseñó a confiar y a tener paciencia y bueno, y tratar de ver las virtudes de nuestra Madre María que son tan misericordiosas y grandiosas. Así que todo eso me ayudó, me mejoró mi vida y bueno, y a seguir adelante. Y gracias a ustedes también, que aprendo mucho con ustedes. Son mi dulce compañía. Un beso gracias. Grande. Y a seguir aportando para que nunca afloje la Radio María. Siempre esté con nosotros. Gracias.
Gracias. Gracias por el testimonio, hermano Francisco. Pensaba qué importante. Ella mencionó, en este caso, en este grupo que trabaja para la prevención de adicciones. Bueno, una realidad en la que hace falta muchísimo no abrir el corazón y el oído.
Sí, sí, sin dudas, sin dudas. Son ámbitos donde se necesita mucha escucha en estos lugares y también como prevención, ¿no es cierto? Hablábamos también de que esta relación de ayuda, esta, generar un clima de confianza también en la familia, ¿no? Y eso ayuda mucho, que los padres puedan dialogar con los hijos, es muy importante. Y bueno, y sobre todo también rescato qué importancia es tener una comunidad, porque uno no es un llanero solitario, ¿no? Y todas estas cosas es importante siempre vivirlas en comunidad, y porque es una manera de realmente de aprender, no es solo un saber intelectual que entra a la cabeza porque uno leyó, que por supuesto que hay que formarse, pero siempre es bueno este trabajo comunitario, ¿no?, que planteaba ella en un equipo.
Bueno, por acá tenemos un mensaje de Andrea. Dice, estoy escuchando atentamente, es muy cierto, este es del jueves pasado. Hay momentos de depresión donde les pido a mis allegados que no me den recetas, solo necesito ser comprendida. Muchas veces les digo, es como que me quieren hacer bajar de peso con dietas, que ya las conozco a todas, como buena gordita que soy. Las recetas las sé a todas, solo necesito un abrazo.
Bueno, sin duda, sí, creo que dice en estas poquitas palabras lo que intento transmitir, ¿no? Solo necesito un abrazo, las recetas las conozco. Solo necesito ser comprendida. Y como yo les decía, hay que centrarse en una persona que necesita un abrazo, no en una persona que, bueno, en una depresión, o bueno, ella toca este tema de las dietas, ¿no? Es como que me dicen, probá con tal dieta, no, las conozco, yo lo que necesito es que me comprendan, que me acompañen. Claro. Y bueno, me parece un excelente resumen de lo que intentamos compartir, no a las recetas, digamos, sí a encontrarse con una persona, a ponerse a su disposición, a abrazarla, ¿no? Me parece muy ilustrativo el mensaje de Andrea. Te agradecemos.
Seguimos escuchando mensajes.
No, quería decirle que yo me sentí bien una vez que me fui a confesar y el padre me preguntó que cómo estaba yo. Se interesó de cómo estaba, si estaba bien o mal. Gracias, Radio María. Son mi compañía. Chao.
Chao. Bueno, el tema de la escucha en la confesión, de sentirse escuchado, trae esta hermana.
Sabés que tuve como un problemita en retorno y no escuché nada. Bueno, escuché que el padre me preguntó.
Bueno, ella decía que se sintió escuchada en la confesión, porque después de confesarse, el sacerdote le preguntó cómo estaba ella, ¿no? más allá de recibir su confesión y dar la absolución, le preguntó cómo estaba, le preguntó por ella, se interesó por ella y le hizo sentir bien, dice.
Qué lindo. Qué bueno es cuando no nos tratan como un número, porque justamente nos reconocen como personas. Uh-huh. A veces no nos damos cuenta, por ahí hay personas que sufren mucho, la gente que, por ejemplo, trabaja en seguridad en un banco, pasan muchas personas y los ignoran, no les dicen buen día, no los saludan. Y realmente eso es muy feo para ellos. Uh-huh. Quizás algunos están en otra sintonía y no lo perciben, pero muchas veces, qué importante es que se sientan reconocidos, lo que dice esta señora, ¿no? Saludar, buen día, buenas tardes. Esas cosas que en los pueblos, gracias a Dios, mantenemos y a veces en las grandes ciudades, no. Pero bueno, gracias por el mensaje.
Bien. Otro mensajito por acá dice, muy valioso lo que expuso el hermano sobre la escucha. Comprendo la importancia de no juzgar al otro mientras lo escuchamos, no moralizar. Y pregunta, ¿qué podemos hacer cuando el otro es el que nos rotula, nos juzga, en lugar de escucharnos?
Bien, hay un concepto que se usa también en la escucha, que es el concepto de la asertividad. O sea, ser asertivo es, en cierto modo, hacer valer tus derechos, decir aquello que vos crees sin ofender y sin caer en el error que quizás está cometiendo el otro, o en el modo, o en la violencia, ¿no? La otra persona me está juzgando, yo no debo responder con lo mismo porque eso es generar violencia. No debo, bueno, hago más o menos lo que puedo, pero lo que debemos intentar es decir, mira, yo no opino esto, yo creo que esto es falso, o no me juzgues porque no estás en mi lugar, pero bueno, hay que tener una dosis de paciencia, y bueno, a veces, muchas veces es mejor hacer silencio y bueno, dejar cada uno, en definitiva, el que juzga es el que está poniéndose en el lugar de Dios, y bueno, si nos quiere escuchar bien, ¿no? Pero eso no quita que nosotros hagamos valer nuestros derechos, en el sentido de que si estás diciendo una falsedad o si estás diciendo una verdad a medias, yo puedo completar con mi parte de lo que yo creo que es la verdad, ¿no? Para que no me juzguen si yo me siento juzgado, o compartir, decirle, mira, lo que estás diciendo me hace sentir mal, porque siento que me estás juzgando. Bueno, quizás la persona no te quiso juzgar y bueno, eso le puede servir para aclarar la situación. Pero bueno, como dijimos, no hay recetas. Bien. Y tampoco podemos darle una receta a esta oyente, pero bueno, bien, creo que un poco es eso.
Gisela dice, buenas tardes, en esta época los hospitales están desbordados, los médicos sobresaturados, también somos humanos. Por supuesto que hay situaciones graves y críticas que necesitan toda nuestra atención.
Bien, sí, Gisela, me da la sensación, habla de somos, debe trabajar en el ámbito de la salud y estas realidades. Uno también tiene que ponerse muchas veces en el lugar del otro, ¿no? Las personas que estén desbordadas, sobresaturados, y por supuesto, es comprensible. Y bueno, en el fondo, una gran virtud es soportar los dolores, los defectos ajenos, ¿no? Y bueno, lo tratamos de comprender. Nosotros, en cierto modo, compartíamos que muchas veces la gente por ahí en los hospitales se siente no comprendida, porque ella dice, hay situaciones graves y críticas que necesitan toda nuestra atención, y es cierto, primero lo grave y lo crítico, pero en realidad, cuando tenemos una persona enfrente, toda persona necesita nuestra atención. Sé que es difícil, sé que es fácil decirlo, y a veces cuando uno está lleno de tareas, nervioso, estresado, a veces es difícil ponerse en esa situación. Pero bueno, somos humanos y lo comprendemos, y en esto, Gisela, que no se sienta por ahí mal, porque aquí no se intenta juzgar a nadie, todo lo contrario, tratamos de reflexionar y de compartir para tener tratos relaciones más humanas, ¿no? Y muchas veces necesitamos hacer un parate, hacer una reflexión, decir, bueno, hasta acá llego, mis fuerzas están llegando a un límite cuando se puede, ¿no?
Bueno. Bueno, por acá también Néstor se había comunicado con nosotros la semana pasada, nos compartía que él no se sintió escuchado en su trabajo, bueno, fue despedido hace mucho tiempo. Dice, en mi ex trabajo a la gente le decía que no hicieran injusticias, que no hubiese maldad, que les iba a ir mal. Dice, nunca me escucharon. Bueno, es el compartir de Néstor, que vuelve a participar en el día de hoy. Siente eso, que nunca fue escuchado, particularmente mientras estuvo en su trabajo.
Bueno, claro, sin duda eso es frustrante, porque uno comparte una idea, un pensamiento, e intenta que los demás lo escuchen, intenta compartirlo, y es comprensible lo que le pasa a Néstor. Pero bueno, como dijimos antes, allá ellos, ¿no? Él dice que, bueno, no lo quisieron escuchar. Lo importante es no perder la calma, como decía antes, intentar ser comprensivo también con todos.
Bien. Antonio, de la ciudad de La Marque, en Río Negro, también es uno de los hermanos que se comunicó a raíz del programa pasado. Dice, son muy jugosos, nutritivos los comentarios de hermano Francisco. Dice que prepara su cuaderno, toma apuntes y graba cuando puede.
Bueno, muchas gracias. Es un coterráneo, yo también nací en Río Negro, por eso me trata también. Le agradecemos mucho y le mandamos un abrazo grande.
Bueno, Teresa también agradecía por el ayudo muchísimo lo que estabas explicando. Y también Susana y otro oyente por acá, María Marta, desean comunicarse con vos, hermano Francisco, dice que él es muy necesario. ¿Dónde te pueden encontrar, dónde estás ofreciendo tu servicio o a través de qué red social o medio de contacto te pueden ubicar?
Bueno, yo leo mi correo electrónico a diario, así que me pueden escribir. Mi correo es franciscoverola, con B larga, todo junto, @yahoo.com.ar. También me pueden escribir un mensaje por privado en Facebook, buscan Francisco Verola. También me pueden escribir en esta red social. Y bueno, yo estoy aquí en el Hogar San Camilo, en Bagues, que queda a 5 kilómetros de la ciudad de San Antonio de Areco. Bueno, aquí estoy. Si bien no tengo un lugar de atención así al público, porque nuestra tarea es aquí interna, pero bueno, aquí estamos también, se pueden acercar si a alguno le queda de paso, pero lo mejor sería que se conecten por alguna de estas redes sociales.
Bien, Francisco Verola, @yahoo.com.ar, o en Facebook te buscan entonces como Francisco Verola. Hermano, vamos a hacer una pausa musical, han llegado más testimonios ahora en torno a esta pregunta, y a vos que no te has comunicado aún y deseas participar, estamos preguntando cuál es tu experiencia, ¿te has sentido escuchado alguna vez? ¿En qué situación te llegó al corazón? ¿Cómo fue? Y si no te sentiste escuchado, ¿qué situación fue? Y bueno, ¿qué generó eso en tu vida? Vamos a compartir los mensajes que están llegando, hermano, y si te parece podríamos repasar o retomar así rápidamente las actitudes que mencionabas la semana pasada como importantes a la hora de la escucha. Hablabas de la empatía, de la congruencia, de aceptar al otro. Podemos recordar, si te parece, o repasar esos conceptos que fueron muy, muy interesantes y muy importantes.
Por supuesto, Adriana.
Muy bien, vamos a la música.
Ayer leí que un abrazo puede producir paz al corazón, dicen que calma la ansiedad y da seguridad. Oh, y escuché que 12 abrazos en un día son bien suficientes para una razón de volver a sonreír. Por eso quiero que me envuelvas en tus brazos, por favor, y que me cubras con las alas de tu amor. Abrázame, oh, abrázame, abrázame, quiero escuchar tu corazón, por favor. Quiero esconderme dentro de tu corazón. Abrázame. Aquel que sana el corazón, yo sé que calmas la ansiedad, tú me das seguridad. Oh, de ti aprendí que nadie me ama tanto y tanto así, que diera todo por amarme a mí, por hacerme sonreír. Quiero que me envuelvas en tus brazos, por favor, y que me cubras con las alas de tu amor. Abrázame, oh, abrázame, abrázame, quiero escuchar.
Seguimos junto al padre Francisco Verola hablando acerca de la importancia de la escucha y recibiendo testimonios. ¿Cuándo te sentiste escuchado y cuándo no? ¿Cuáles fueron esas situaciones? Bueno, están llegando compartires. Hermano Francisco Lita de Buenos Aires se ha comunicado y trae dos experiencias. Una en la que ella necesitó escuchar y otra en la que necesitó ser escuchada. Así que cumplió con la consigna de manera súper completa, Lita.
Así muy bien, que, muchas gracias.
Bien, por acá dice Lita, he servido mucho tiempo llevando el viático a los enfermos impedidos. Me preparaba un montón leyendo para decirles, y lo que menos hacía era, escucharlos, porque ellos y ellas necesitaban ser escuchados. O sea, lo que menos hacía era decirles cosas, porque ellos y ellas necesitaban ser escuchados, dice Lita, ¿no? Y sí, hermoso. Y en cuanto a ser escuchada ella, Dice que, bueno, tenía un sacerdote que era su confesor, con él se sentía muy escuchada y ayudada. Bueno, él fue lejos, se fue lejos. Dice, me quedé como un náufrago, todavía no encuentro un confesor que me escuche. Siempre están apurados. Y eso la bajonea un poco, dice Lita.
Bueno, Lita. Bueno, gracias. Evidentemente sos una excelente agente pastoral de la salud, porque bueno, si llevabas el viático y ponías, llevabas a Jesús Eucaristía y le dabas tu oído a los enfermos, eso es muy, muy bonito y bueno, seguro que habrá sido también muy gratificante para vos, así que te felicito. ¿Y qué puedo decir? Lo primero que me surge con eso es que recemos por las vocaciones. Sí, bueno, y para que haya más sacerdotes disponibles y para los que estemos, realmente estemos más disponibles. Pero bueno, a veces la situación es difícil. Estuve hace poquito en Ushuaia, un solo párroco para dos parroquias, y hay que estar en el lugar de ellos. Para en cierto modo mantener la calma, poder cubrir las expectativas, y bueno, a veces surgen estas cosas. Pero bueno, vamos a rezar para que encuentres a alguien que te ayude, que te escuche, que te acompañe.
Parece por ahí una contradicción que dice, un confesor, necesito un confesor que me escuche, porque uno dice, si uno se va a confesar, lo que espera es eso. Que lo escuche, ¿no? Se ve que aquí en esta situación tal cual, a lo mejor él estaba oyendo lo que decía y ella no se sentía de verdad escuchada, ¿no? Me llamó la atención eso porque si estaba en una situación de confesión se supone que está siendo escuchada, pero ella sintió que no, ¿no? Entonces pensaba, qué particular, ¿no? La situación cuando uno, el otro está ahí y supuestamente está recibiendo lo que uno está diciendo y en realidad no es así, por más que esté callado. No sé si me explico lo que quiero decir.
Sí. Bueno, es que un poco lo que intentamos de decir es esto, de poner en una actitud de escucha, no es solo que no estén los oídos tapados. Para estar con esas actitudes hay que poner toda nuestra atención ante una persona. Y claro, quizás a veces hay una cola larga en el confesionario y entonces, bueno, se intenta cumplir con el sacramento, dar la absolución y a veces la persona no solo necesita eso, sino que necesita mucho descargar, ¿no? Necesitan el sacramento de la confesión, es muy sanante, no solo por lo que implica de manera sobrenatural que se nos perdonan nuestros pecados, sino que es algo muy sano porque es algo que nos ayuda a descargar, a compartir, y que muchas veces en este mundo es como criticado, ¿no? Para el mundo moderno es como algo retrógrado y no saben el bien que hace porque a la gente lo necesita mucho. Y justamente por esto, porque necesita ser acogida, necesita ser escuchada. Necesita ser reconocida como una persona con todas sus dimensiones.
Recién mencionabas esto de las actitudes, decías que la verdadera escucha pasa por la actitud, algo de lo que el jueves pasado nos compartías, hablabas fundamentalmente de tres actitudes que podríamos recordar y refrescar.
Sí, estas tres actitudes principales son la empatía, que normalmente llamamos como ponerse en el lugar del otro, cosa que uno no puede ponerse en el lugar del otro, bueno, o al menos intentar estar en la situación, tratar de ponerse en la situación de vida que está pasando, sobre todo a nivel sentimental, afectivo, empatía. La segunda es la autenticidad, o también llamada congruencia, o sea, ser auténticos, no intentar demostrar algo que no soy, no querer hacerme el profesor y saberlo todo si realmente no lo sé. Si no sé una pregunta, reconocer humildemente que uno no la sabe. Si no sé qué decirte, y bueno, no te digo nada, o te digo, no sé qué decirte. Y la tercera actitud es la aceptación incondicional o consideración positiva hacia la otra persona, ¿no? Es un poco, creo que hasta ahí habíamos llegado, ¿no? ¿Cómo aceptar de manera incondicional a la otra persona? Con su biografía, con su modo de ser, de expresarse, sin reservas y sobre todo sin juicios de valor. Porque lo que intentamos es acoger a toda la persona. Tenemos una visión holística de la persona. Todo su mundo, sobre todo emotivo y sentimental. Y a su vez devolver, que se note que la estoy, aceptando, ¿no es cierto? Uh-huh. Esta última actitud, hablábamos de una ausencia de juicio moralizante, que estaba fundamentada en la dignidad que merece toda persona, ¿no? La interioridad de una persona es sagrada, es intocable, es invulnerable. Aclarando que esto no significa que se apruebe toda conducta como buena. Pero es que yo no voy a mirar la conducta de la persona, no voy a mirar el problema. Por eso Roger hablaba de una terapia centrada en la persona. Yo tengo una persona que tiene miedo. Tengo una persona que está triste. Tengo una persona que está enojada. Y a esa persona yo la quiero ayudar. Y entonces la tengo que aceptar. Por eso tengo que esta ausencia de juicio, tengo que frenar mi juicio, ¿no? Eso no significa que todo vale, pero no es el tema. Por ejemplo, si yo voy a hacer una pastoral de cárceles, por ejemplo, ¿no? Tengo una persona que está sufriendo, que está con ansiedad, que, bueno, yo por eso visito a esa persona, por eso tenemos un mandato, ¿no? Una obra de misericordia de ir y visitar al que está preso. No significa eso que yo apruebe lo que hizo. Porque debo intentar crear una atmósfera de seguridad. Y digo esta palabra así como en negritas, que la estoy leyendo. Crear una atmósfera de seguridad para que esa persona se sienta seguro, para que esa persona abra su corazón, abra lo que tiene adentro, lo exteriorice, se dé cuenta de sus problemas, se dé cuenta de sus inconsistencias, de sus incoherencias. Quizás se dé cuenta de que moralmente hizo algo mal, pero esa es la manera de reconocerse, de conocerse y de buscar una superación a ese problema, ¿no?
Pensaba en esta situación particularmente que mencionabas de los hermanos privados de su libertad, también el testimonio de la oyente que se comunicó, una de las primeras que acompaña en la pastoral de adicciones, ¿no? ¿Cómo a veces nos cuesta esto de no moralizar o no querer decir lo que estás haciendo está mal, ¿no? Es muy importante prestar atención a esto. Hay un oyente que justamente Estela se ha comunicado, dice, que comparte totalmente lo que estás diciendo, dice, el que escucha no debe opinar a no ser que el que está hablando lo pida, dice Estela. Y ahí, si el que está hablando me pide un consejo, una opinión, ahí también me imagino que tenemos que tener, hermano Francisco, como mucho cuidado también, ¿cómo decimos nuestra opinión o no?
Sí, por supuesto. Y sobre todo, centrarnos en esa persona, ¿no? Porque a veces uno siente que tiene la necesidad de dar su opinión. Y hay que ver si esa persona realmente necesita esa opinión. Porque quizás yo puedo reservarme esa opinión porque eso que me está preguntando ella lo sabe. Y quizás no se da cuenta que lo sabe o no lo encontró. Hablamos que hay también un proceso de introspección donde esta persona abre su corazón, exterioriza y se conoce. Entonces, en ese conocer por ahí, ella encuentra esa respuesta que te está preguntando. Y esa respuesta, si ella la encuentra, va a tener mucho más valor y va a ser más sustentable en su vida que se la digo yo. Claro. Y este era el caso que puse el otro día. Yo sé que esa persona tiene que dejar de fumar, pero yo se lo puedo decir 80 veces, pero hasta que ella no se dé cuenta y tome la decisión, Entonces es preferible que ella sola se dé cuenta a que yo se lo diga. Entonces por eso, es verdad, hay un momento en que a mí me piden una opinión, quizás la deba dar. Pero ojo, en principio, y en este ámbito de la relación de ayuda y de la escucha, pondría como una priori de, en principio no. No es, bueno, doy consejo, en principio no. Si es necesario, daremos el consejo.
Bien.
Vos sabés que, no sé si me permitís, sí, estaba revisando el Amoris Laetitia. Como yo conté el otro día, esta disciplina se llama relación de ayuda o counseling. Y yo me acordaba que en un documento el Papa había hablado del counseling y era en Amoris Laetitia. Y ahí encontré que el Papa habla 25 veces, usa la palabra escucha. Y hablaba de esto, de darse tiempo, tiempo de calidad, que consiste en escuchar con paciencia y atención hasta que el otro haya expresado todo lo que necesitaba. Y continúa el Papa, esto requiere la ascesis de no empezar a hablar antes del momento adecuado. En lugar de comenzar a dar opiniones o consejos, hay que asegurarse de haber escuchado todo lo que el otro necesita decir. Esto implica hacer un silencio interior para escuchar sin ruidos en el corazón o en la mente, despojarse de toda prisa, dejar a un lado las propias necesidades y urgencias, hacer espacio. ¿No? Esto el Papa acá hablaba de la relación entre los cónyuges, ¿no? Ajá. La importancia era escuchar. Bueno, y creo que un poco esto también responde eso. No nos apresuremos a dar consejo. Es realmente, a veces cuesta, yo reconozco que esto hay que hacer una tesis, como dice ahí. A veces cuesta porque uno se siente con esa necesidad de ayudar. Y entonces, bueno, hay una ansiedad y a veces esa ansiedad no nos juega a favor.
Bien, tenemos mensajes, más mensajes. Sí, hermano, estamos escuchando atentamente. Siguen llegando mensajes en torno a la experiencia de ser escuchado. Por acá, Víctor, bueno, deja un saludito, un abrazo para todos. Gracias, Víctor. Marilina, de Calchaquí, Santa Fe, bueno, nos comparte una experiencia en torno a ella en que en un momento sintió que debía decir que estaba en desacuerdo con algunas decisiones, dice, del plan pastoral de su lugar. Dice, me sentí movida por el Espíritu Santo para hacer saber que esas decisiones no estaban acordes lo que quería el Señor. Bueno, sintió que en ese momento no la escuchaban, no fue escuchada, pero a pesar de eso, bueno, pudo expresarse, es lo que comparte Marilina.
Sí, como me parece importante, creo que también hay que diferenciar los ámbitos, ¿no? En general, decíamos que esta actitud es una actitud de vida, donde uno la debe intentar poner en práctica en todos los ámbitos, pero obviamente que no es lo mismo ante una persona que está en una situación de sufrimiento que ante un grupo de personas donde yo estoy compartiendo, ¿no? Pero también eso demuestra qué importante es que escuchemos también en un grupo, ¿no? Porque a veces dejamos que la persona hable y mientras tanto vos estás pensando en qué contestar, claro, y no estás escuchando. Por eso esa actitud, ya se me borró la de ser asertivos, claro, ¿no? Como dijo ella, bueno, ella pudo exponerlo, bueno, uno trata de exponerlo, que haya quien no la escuche también.
Maya también comparte con nosotros respecto a la consigna, dice, no me sentí escuchada cuando mi hermano estaba internado por cáncer, como era una enfermedad terminal, dice, para los médicos no tenía sentido ya atenderlo. Eso me dolió mucho, pero me sirvió para cuando mi mamá enfermó, dice, investigué y empecé a hablar con todos los médicos, le pedía que me expliquen, como si le tuvieran que explicar a un niño. Y la verdad que aprendí mucho. Dice, ahora no me quedo con una sola opinión de cualquier profesional, trato de buscar otras que no digan lo contrario, siempre lo dejo en manos de Dios. Es el compartir de Maya.
Bueno, sí, ahí también nos habla otra palabra, que es la resiliencia. O sea, es la posibilidad de aprender de los anteriores problemas, ¿no? Bueno, ella tuvo una situación difícil, eso le sirvió que para la siguiente vez tomara fuerza, coraje y empezara a tomar otras actitudes, preguntara, se informara y lograra también ser escuchada, ¿no? Uh-huh. Pero también volver a esa primera anécdota que cuenta, qué importante es que nos escuchen, qué importante, como dice el médico, ya no se podía hacer más nada. Justamente hoy hablamos, por ejemplo, de los cuidados paliativos, un tema también tan importante. ¿Cuánto, mucho se puede hacer? Que quizás ya no haya posibilidad de hacer terapias curativas, eso no quita que se pueda trabajar desde lo paliativo, donde muchas veces se comienzan a trabajar en el final de la vida otras cuestiones que son casi tan importantes como la propia salud, como las situaciones, los vínculos familiares, las despedidas, etcétera, ¿no? Uh-huh. Es otro tema.
Hay dos mensajes que hacen referencia al tema de la escucha en la confesión. Te los comparto a los dos juntos, son muy parecidos. Por acá, Susana dice: es cierto, padre, que sí hay situaciones donde el que se confiesa necesita ser escuchado más tiempo. Se me ocurre que puede ser aconsejable pedir una entrevista con el sacerdote. Al cabo de esa entrevista, sí, confesarse o pedir la absolución, dice Susana. Y el otro mensaje de Clara, dice, en la provincia de Buenos Aires, dice, ya hemos separado sacramento de la reconciliación de la pastoral de la escucha, que está a cargo de laicos idóneos. Tenemos que leer los signos de los tiempos, dice, no hay cantidad de sacerdotes para la escucha, es el compartir de Clara.
Sí, sí, eso sin duda también, ¿no? Me parece que son dos aportes muy interesantes. Es verdad, a veces, ante la necesidad de la confesión, pedir una entrevista para ser escuchado específicamente. Y después, esto de la pastoral de la escucha, que tiene que ser llevada adelante por personas idóneas, sin duda, que estén formadas en la escucha, porque esto ayuda mucho, ¿no? En España, los Camilos somos pioneros y se han abierto muchísimos centros de escucha. Nosotros tenemos uno en Madrid y en Sevilla, en Barcelona también, y a partir de ahí se han abierto muchos en parroquias o grupos de laicos, son los signos de los tiempos. Ante no hay ministros ordenados, y sin duda se cumple perfectamente esta necesidad de ser escuchado. Y después, bueno, está el sacramento, y el sacramento puede ser que se haga de una manera más rápida. Yo insisto, igualmente, uno haga lo que haga, y sobre todo en una cosa tan seria como celebrar un sacramento, tiene que intentar poner todo su corazón. Y aunque uno esté un poco apurado, compartirlo a la persona: mira, estoy apurada, pero que sienta que la escucha. Lo mismo que cuando celebramos una Eucaristía. A veces, no sé, a veces uno se queda como que parece que estuvieran corriendo carrera. Y bueno, yo tuve un regalo muy grande de estar en una misa de Santa Marta del Papa. Y no creo que haya cura más ocupado que el Papa Francisco. Y él celebró una Eucaristía con mucha paz, tranquilidad y con una pequeña meditación. Claro. Yo digo eso nada más. Perdónenme, no me quiero poner en contra a mis hermanos curas, pero a veces la vorágine nos lleva a andar tan acelerados que bueno, creo que tenemos que bajar un cambio.
Y por ahí la experiencia, alguna mala experiencia, bueno, puede haber sido esa una. Bueno, acá Raquel nos comparte una experiencia muy, muy, muy triste, ¿no? Dice que se va a confesar a otro lado ahora, a otra ciudad incluso, porque con el sacerdote que se confesaba sentía que nunca me escuchaba porque tenía el celular y enviaba mensajes. O sea, es increíble. Bueno. Es increíble, pero bueno, dice que la mayoría de las personas se han quejado, pero nadie le ha acercado una corrección a él. Y muchos se han alejado del confesionario. Me imagino que es esa situación en particular, ¿no? Y a partir de esa experiencia...
Vamos a rezar.
Claro.
Vamos a rezar mucho por ese padre. Y sí, porque bueno, somos muy... A veces los curas somos personas de carne y hueso, igual que todos. Tenemos nuestras luces y nuestras sombras. Y así nos llamó el Señor. Y necesitamos de mucha oración también del pueblo de Dios. Así que bueno, vamos a pedir... Le pido a los oyentes que recemos por este padre, que Dios sabe bien quién es, y que el Señor lo ayude y lo ayude a reflexionar y a poner más atención a esto a este regalo tan hermoso que le ha hecho el Señor de hacerlo sacerdote.
Bueno, se nos ha acabado el tiempo, vamos con un último mensajito que tenemos allí para escuchar.
Sí. Acá en Buenos Aires, en la capital, se puede hacer el Ministerio de la Escucha. El Instituto del Colegio del Próbolo en la calle Juan Bautista Alberdi e Islas Malvinas. Se hace durante todo un año los sábados, y uno ya puede después ejercer en la parroquia un ministro idóneo para el don de la escucha, y así también se ayuda a los sacerdotes. Luisa de Capital, bueno. gracias
Luisa, qué buen dato.
Muchas gracias, muy buen dato.
Bueno, llegamos al final del programa de hoy. Bueno, te deja saludos por aquí Javier de Ushuaia. Dice, hace unos días, hermano Francisco estuvo en la comunión de mis hijos. Así que bueno, te deja saludos y está muy contento por este espacio también.
Bueno, muchas gracias. Un saludo grande a toda la gente de Ushuaia.
Bien. Nos despedimos, hermano Francisco, al menos por el día de hoy. El próximo jueves seguiremos compartiendo este espacio. No sé, a lo mejor con otro tema o ahondando en este de la escucha, vos nos vas guiando en torno a lo que vamos compartiendo bueno, cada semana.
Bien, quedan algunas cositas por ahí para compartir, pero bueno, vamos viendo en la semana a ver cómo encaramos la próxima.
Bien, muchísimas gracias por compartir cada semana con nosotros.
Gracias, saludos a toda la audiencia y que Dios los bendiga mucho.
No te sientas sola, no te sientas sola que te amo, que yo estoy contigo. No te sientas sola, que yo te he creado, que tú eres mía. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. La corriente no te anegará. Cuando cruces por el fuego, no te quemarás. La llama no te abrazará. Porque yo soy tu Señor, tu Dios, tu Salvador. Porque te aprecio, eres valiosa y yo te quiero. No te sientas sola, no te sientas sola que te amo, que tú eres mía. No te sientas sola, no te sientas sola que te amo, que tú eres mía. Porque yo soy tu Señor, el Santo de Israel, soy tu Salvador, soy tu Dios. No te sientas sola, porque te aprecio, eres valiosa, yo te quiero. No te sientas sola, no te sientas sola que te amo, que yo te he redimido, no temas, yo te formé. No temas, yo te elegí. No te sientas sola, no te sientas sola, yo estoy contigo para siempre. No te sientas sola, no te sientas sola, yo estoy contigo para siempre. No te sientas sola, no te sientas sola, no te sientas sola. No te sientas sola.